Levítico.
Lección 21, capítulo 14, el capítulo 13. Lo pasamos con Jehová a través de Moisés, enseñando acerca de cómo identificar tzara'at en sus muchas formas, incluso tzara'at en ropa y objetos hechos de cuero. Siempre era el trabajo de un sacerdote hacer tal juicio. Un israelita común solo podía acatar la decisión de ese sacerdote. Recordemos que el sacerdote no era un sanador ni un médico que hacía un diagnóstico médico, sino que se trataba de un diagnóstico espiritual. Tzara'at no. Era vista como una enfermedad biológica. Era una aflicción divina, resultante de una condición espiritual inaceptable. Inaceptable para Jehová. Era un castigo. Así que, en esencia, el sacerdote debía usar un medio tangible y visible para determinar la condición espiritual interna e invisible de una persona.
Naturalmente, estas escamas y llagas visibles eran cuidadosamente definidas en categorías de limpio e inmundo de acuerdo con el estándar de Dios. No todas las enfermedades de la piel eran tzara'at, solo las mencionadas en Levítico 13, y solo se consideraba que esas enfermedades de la piel en particular indicaban que la metzora, la persona con la aflicción, era ritualmente impura, en hebreo, tamei. Ahora, en el capítulo 14, se introducen los ritos de purificación de la impureza. Tan tedioso como era Levítico 13 con todos sus microdetalles relativos a tzara'at, el capítulo 14 es totalmente fascinante, ya que Jehová desvela la raíz y el propósito de estos procedimientos rituales de purificación. El capítulo 14 enumera los procedimientos por los cuales un metzora se vuelve limpio, y después de rituales adicionales, él o ella se vuelve aceptable a Jehová una vez más. Es decir, la persona es re-santificada, re-olizada. Pero el capítulo 14 también habla de otro tipo de tzara'at, tzara'at en una casa. Así que para que nuestro estudio sea un poco más coherente, vamos a dividir Levítico 14 en dos secciones, los versículos 1 a 32, que tratan de los rituales de purificación de un metzora, es decir, una persona impura por haber contraído tzara'at, y luego los versículos 33 a 53, que nos introducen al último tipo de tzara'at tratado en Levítico, el que puede infectar una casa. Observe cuando lleguemos a esa sección que el asunto de tzara'at en una casa solo afecta después de que Israel entra en la tierra prometida, Canaán, y eso es al menos parcialmente porque la casa en cuestión debe ser una casa de piedra y o ladrillo de barro. Esta ley no tenía nada que ver con las tiendas en las que estos israelitas errantes estaban viviendo en ese momento. Leer Levítico 12 y 1 a 30 y 2.
Lo primero que hay que observar es bastante obvio. Los procedimientos rituales para limpiar a una metzora de su impureza se encuentran entre los ritos más exigentes y complejos de todo el Levítico.
Lo que quizá no sea tan obvio es que son bastante similares a los rituales que estudiamos en el capítulo 8. Rituales que consagraban a un sacerdote al sacerdocio. No es una coincidencia. Tal vez no haya asunto más sobrio en estos diversos rituales levíticos prescritos que para alguien que está a punto de ocupar su lugar entre los siervos apartados de Dios, a sacerdote. Pero en un cercano segundo lugar estaba el asunto súper serio de alguien que se volvía ritualmente impuro y el alto precio que debía pagarse para quedar limpio de nuevo.
Observemos de cerca estos ritos porque son una sombra y un tipo, un patrón preciso, en realidad, que Jesús llevaría a su cumplimiento 13 siglos más tarde. En los tres primeros versículos del capítulo 14 se prepara el escenario para nuestro estudio. La metzora, que vive fuera del campamento, lejos de su familia, separada de su sociedad y de Dios, cree que ya está bien, pero no puede juzgar por sí mismo.
Hay que llamar a un sacerdote para que venga a examinarlo o examinarla. Y este sacerdote debe aventurarse fuera del campamento para examinar a la víctima. Si el sacerdote determina que el tzara'at ha desaparecido, entonces comienzan los procedimientos rituales para limpiar a la metzora. Un par de comentarios. Primero, ten en cuenta que el sacerdote no intentó nunca curar a esta persona. No hay nada que indique que el sacerdote rezara por la metzora ni que le ofreciera ningún tipo de consuelo. ¿Por qué? Porque esta no era una enfermedad típica como un virus de resfriado o la gripe o el sarampión, cosas que los israelitas comúnmente sufrían al igual que todos nosotros. Esta era una enfermedad espiritual y no había otra cura que Jehová liberando al metzora de su aflicción. Al sacerdote no se le pedía que determinara qué ofensa había cometido la persona contra Dios para contraer tzara'at. Solo se le pedía que determinara si la persona de hecho tenía tzara'at y en un tiempo posterior si la persona ya no la tenía. Así que después de declarar impura a la persona con tzara'at, lo único que un sacerdote podía hacer a continuación era declarar limpia a esa persona, si ese era el caso. En segundo lugar, obsérvese que además de la inspección de la metzora, el primero de los rituales de purificación tiene lugar fuera del campamento. Lo que esto nos dice es que el hecho de que la condición de la piel de la persona mejore no significa que automáticamente se la considere limpia. Simplemente es elegible para quedar limpio. Así que el sacerdote tenía que ir primero al lugar donde vivía la metzora. Tenía que aventurarse en un lugar impuro para hacer su examen y llevar a cabo los primeros procedimientos destinados a hacer que la persona impura volviera a estar limpia. Esto no es diferente del sacrificio de la vaquilla roja, que también tenía que tener lugar fuera del campamento. Por lo tanto, era fuera del campamento donde el sumo sacerdote realizaba el ritual de la vaca o novilla roja, un ritual que resultaba en una mezcla de cenizas de la novilla roja y agua, que luego se usaba para rociar sobre aquellos que necesitaban limpieza por haber tocado un cuerpo muerto. De hecho, hay aún más similitudes entre el ritual de la vaca roja y los descritos en los versículos 4 a 7 para purificar a alguien de tzara'at. Este ritual de limpieza de la metzora comienza con la entrega de dos pájaros al sacerdote, dos pájaros de una variedad limpia, por supuesto. Junto con las aves, se debe traer madera de cedro, escarlata de gusano y una rama de hisopo. La escarlata de un gusano se refiere a un tinte rojo, producido en tiempos bíblicos a partir de los huevos de cierto tipo de gusano que vivía en los árboles. Una rama de hisopo se utilizaba invariablemente en todos los diversos tipos de ceremonias de purificación israelitas, prescritas en Levítico y en otras partes de la Escritura. Cuando leamos en estudios posteriores sobre el sacrificio de la vaca roja, veremos que se utilizaban exactamente los mismos elementos: madera de cedro, tintura roja e hisopo. El procedimiento para purificar la metzora consiste en matar a una de las aves y vaciar su sangre en un recipiente de barro. El recipiente debe contener agua. A continuación, el ave viva restante, junto con la madera de cedro, el hisopo y el tinte rojo, se sumergen en la mezcla de sangre y agua del recipiente. A continuación, el sacerdote asistente rocía la sangre y el agua sobre la metzora 7 veces. Después se suelta al pájaro vivo para que vuele. Examinemos parte de este ritual. En primer lugar, las aves limpias tenían que ser de un tipo que no fuera de uso doméstico, y por lo tanto, cuando se soltaran, no volverían. Por lo tanto, no se utilizaban palomas que tuvieran el instinto de volver a casa. Normalmente, los pájaros utilizados para este procedimiento eran gorriones. En segundo lugar, se utiliza un término interesante en el hebreo original para describir el agua que se debe colocar en el recipiente de barro en el que se debe drenar la sangre del gorrión. Es mayim chayim. y puede que te sorprenda un poco lo que significa, porque ya lo has oído antes. Significa agua viva. Así es, agua viva. Apuesto a que pensabas que la referencia al agua viva de Jesús era una idea del Nuevo Testamento. De hecho, el agua viva, es decir, el agua tomada no de un pozo o de un estanque, sino de un manantial o de un río que fluye. El agua viva es un requisito para el agua utilizada en muchos de los sacrificios levíticos, en particular los que implican la purificación de la impureza. Por eso, cuando Jesús se describió a sí mismo como la fuente de agua viva, los judíos de su tiempo lo entendieron al instante. Los ríos se secaban, los manantiales artesianos dejaban de fluir de vez en cuando, y cuando eso sucedía, era necesario ir a buscar una nueva fuente para el agua viva requerida para los ritos de purificación. Jesús estaba diciendo que Él era la fuente real para la purificación y que nunca se secaba. La fuente era ilimitada. Así que aquí tenemos otra idea del Nuevo Testamento que en realidad comienza en la Torá. En tercer lugar, el tinte escarlata o rojo que se sumergía en el cuenco era en realidad una tira de lana teñida de rojo. Por último, aunque para este rito de purificación se mata un animal, en este caso un ave, técnicamente no se considera un sacrificio. Es decir, no entra en la categoría de uno de los rituales de sacrificio mencionados que hemos estudiado. Más bien, se trata simplemente de que el ave es sacrificada cortándole el cuello porque se necesita su sangre. Ese no es el procedimiento requerido para sacrificar un ave. Cuando un pájaro es usado como sacrificio, su cuello es pellizcado de una manera precisa usando una uña para cortar su delicado tallo cerebral. Además, todos los rituales de sacrificio deben llevarse a cabo en el tabernáculo o templo, y la matanza de esta ave se hizo lejos de esos lugares sagrados. Ahora, antes de que alguien señale que el sacrificio de la vaca roja, un sacrificio verdadero, también se hizo fuera del campamento. Estaba conectado al tabernáculo porque el sumo sacerdote que estaba sacrificando la vaca roja trabajó en concierto, simultáneamente, con otros sacerdotes que estaban en el templo. El sacerdote que mató el ave trabajó solo. Señalo esto porque en lecciones anteriores mencioné que había pasos requeridos en la Torá para pasar de impuro a santo. Primero uno tenía que pasar de impuro a limpio. Y luego uno era elegible para pasar de limpio a santo.
Estrictamente hablando, ninguna persona impura podía siquiera participar en el único medio que podía hacer santa a una persona, que era un sacrificio ritual con sangre. Solo las personas limpias podían ofrecer sacrificios de sangre. Era el agua viva, el medio primario requerido para hacer limpio al impuro. Por otro lado, era la sangre lo que se requería para hacer a los limpios, santos. Así que un conjunto de procedimientos que no eran considerados sacrificios de sangre. Primero tenía que ser realizados para sacar a la persona impura de ese estado contaminado y volver a un terreno neutral, por así decirlo. Ok, de vuelta a estar limpio. Y eso implicaba agua.
Ahora permítanme demostrarles otro buen ejemplo de cómo siempre debemos buscar patrones, como la respuesta al por qué ciertas cosas son como son cuando estudiamos la Biblia. Ya que el patrón de la Torá es que la purificación del agua hace limpia a la persona impura y la sangre del sacrificio hace santa a la persona limpia. Y ya que se dice que Jesucristo es el que cumplió con todos los requisitos del sistema de sacrificios, ¿podemos en realidad buscar el porqué de ciertas cosas? ¿Qué cumplió todos los requisitos del sistema de sacrificios? ¿Podemos realmente establecer una conexión sólida entre ambos? Es decir, ¿algo que no sea una simple alegoría? Hace un par de semanas les dije que al igual que en los tiempos del Antiguo Testamento, las personas inmundas hoy deben primero llegar a ser limpias antes de que puedan ser santificadas. Que, Aunque el proceso es instantáneo e invisible, por lo que no nos damos cuenta de lo que ha sucedido, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos de ser inmundos a los ojos de Dios a ser limpios.
Y luego de limpios a santos. Así que el principio espiritual que hemos aprendido en Levítico sigue siendo válido, incluso con el advenimiento de Jesucristo. Escucha un pasaje del Nuevo Testamento con el que todos estamos familiarizados, pero que debería significar algo un poco diferente para usted ahora que ha estado estudiando la Torá. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. 35. Y el que ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Sangre y agua brotaron de él? Sí. Y fue tan sorprendente que el cronista de este acontecimiento reconoce que fue testigo ocular y que lo que dice es cierto, a pesar de que realmente no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el significado del agua que brotó del cuerpo de Jesús? Verás, el agua que brotó de la herida de la lanza sorprendió a la gente. Esto no era algo que nadie hubiera visto antes. Esto no era de ninguna manera parte natural del proceso de crucifixión. Por lo que el autor hizo todo lo posible para afirmar que esto realmente sucedió. El agua tenía un gran significado porque Jesús declaró que él era la fuente de agua viva, el tipo específico de agua que la Torá exige en los rituales de purificación de la impureza. Este asunto sobre Jesús y el agua y la purificación fue profetizado y explicado por Zacarías. Escuche este versículo de una de las grandes profecías bíblicas sobre el Mesías venidero, Zacarías 13:1. En aquel día habrá una fuente abierta a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén para el pecado y la inmundicia. Unos versículos más adelante habla de que el Mesías será traspasado. Este pasaje está hablando de la venida de Jesús. Ahora bien, una fuente, por definición, produce agua viva. Una fuente es la fuente de agua en movimiento, a diferencia de un pozo, por ejemplo, que solo contiene agua que no se mueve.
El agua de una fuente utilizada para la inmundicia se refiere simplemente a los procedimientos estándar de purificación. Aún más, donde nuestras Biblias dicen en ese versículo para el pecado y para la inmundicia. El hebreo original dice para Hataat y para Nida. Ahora que has estudiado Levítico, sabes que Hataat no significa ofrenda por el pecado. Hataat es el nombre de la ofrenda de purificación y Nida es el hebreo para el estado espiritual de impureza, usualmente asociado con una mujer en su periodo o después del parto, pero también significa un estado general de impureza ritual. Así que lo que este pasaje quiere decir es que Jesús es la fuente de agua viva para la ofrenda de purificación y para aquellos que están en un estado de impureza.
Recuerda, la impureza puede ser causada por el pecado o puede ser simplemente un estado declarado por Dios donde el pecado no está involucrado. Por ejemplo, una madre después de dar a luz. Si nos tomáramos la molestia de leer a Moisés, como Jesús dijo que hiciéramos, y tomáramos el Antiguo Testamento en serio, sabríamos que Jesús tendría que proporcionar tanto sangre como agua para que la humanidad fuera santificada. Agua para tomar a los impuros y hacerlos limpios, y luego sangre como sacrificio expiatorio para hacer santos a los ahora limpios. Esto era simplemente la ejecución del patrón y modelo de Levítico, ordenado por Dios, y por supuesto de las profecías concernientes a él y a su ministerio en la tierra. En el versículo 7, el sacerdote, tras rociar la metzora 7 veces con la mezcla de agua y sangre de ave, declara limpia la metzora. A continuación, el segundo pájaro es liberado en el aire para que vuele.
Aunque todavía no hemos estudiado el ritual del chivo expiatorio, esta idea de coger un par de animales
Matar a uno y soltar al otro es la misma para el chivo expiatorio que para el procedimiento de purificación de la metzora. El concepto es que el animal vivo, en este caso el pájaro, lleva la iniquidad de la persona y es enviado lejos de esa persona, o en el caso del chivo expiatorio, los pecados de toda la nación son puestos sobre esa cabra y enviados lejos. Señalo esto porque es difícil subestimar la tremenda importancia que se concede al hecho de devolver a la persona que ha sufrido tzara'at a un estado de limpieza. El ritual involucra elementos idénticos de dos de los sacrificios que solo el sumo sacerdote puede presidir: el sacrificio de la vaca roja y el ritual del chivo expiatorio. Además, como mencioné anteriormente, el ritual para limpiar una metzora es muy similar al de un sacerdote que es consagrado al sacerdocio. Una vez liberado el pájaro, el metzora debe lavarse la ropa, afeitarse la cabeza y bañarse. Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, el lugar del baño ritual pasó a ser la mikvah, una especie de piscina de piedra. Como ya hemos dicho, el concepto de limpio e impuro es complejo, y no se trata simplemente de que una persona sea totalmente limpia o impura. Notarás que varias veces después de cierta parte del procedimiento ritual que estamos estudiando, la Escritura dirá que la persona ahora es pura. Lo dice después del verso 7, luego después del verso 8, luego otra vez después del verso 9 y lo dirá varias veces más en el capítulo 14, lo que puede ser un poco confuso. Aquí, al igual que con la nueva madre, lo que estamos viendo en realidad es a la metzora ganando mayores y mayores niveles de pureza. En el verso 7 alcanza la primera etapa, la etapa de menor pureza, al soltar el pájaro vivo. En el verso 8, después de afeitarse y bañarse, pasa a la siguiente etapa de pureza. En esta segunda etapa de pureza, se le permite finalmente volver al campamento de Israel, pero no puede entrar en su casa o tienda durante otros 7 días. En el versículo 9 se alcanza la tercera etapa de pureza, cuando la persona vuelve a afeitarse todo el pelo, incluyendo la barba y las cejas. ¿Qué aspecto tan extraño debía de tener en ese momento? Y luego vuelve a lavarse y a lavar su ropa con agua. ¿Por fin está lo suficientemente limpio? ¿Ha alcanzado un estado de pureza ritual suficiente para participar en los rituales de sacrificio, lo que significa que puede acercarse al templo? Lo que vemos, en cierto sentido, es una resocialización gradual de la persona. Es decir, paso a paso, esta persona deja de ser un marginado social y vuelve a ser un miembro de la sociedad israelita. Y de la misma manera, paso a paso, esta persona es llevada de ser rechazada por Jehová de nuevo a su favor y su santa presencia. Los elementos físicos y espirituales de la restauración están vinculados en un paso de cerradura.
En el octavo día después del primer paso para llegar a ser limpio y luego santo, comienzan los procedimientos de sacrificio para la metzora. Aquí tenemos otro eslabón que no debemos pasar por alto. La circuncisión masculina también tenía lugar el octavo día. A los ojos de Dios y en el pensamiento hebreo, una persona impura está espiritualmente muerta. La purificación de una persona de su inmundicia, en realidad, tiene muchos aspectos de resurrección de entre los muertos involucrados. Veremos eso más adelante. Literalmente, el proceso de purificación insufla nueva vida a una persona espiritualmente muerta. ¿Qué tiene que ver esto con la circuncisión? El niño varón no es miembro oficial de Israel hasta que es circuncidado. Para todos los propósitos prácticos, hasta que sea circuncidado, ese niño varón está, por lo tanto, fuera del campamento de Israel. Esto se debe a que el pacto con Abraham, del que surgió el pueblo hebreo, y la promesa de Dios de hacer de los hebreos una multitud y darles una tierra especial, exigía como signo de adhesión al pacto la circuncisión masculina. Esto se reafirmó con el pacto mosaico y no era negociable. En el octavo día después de que la vida fue dada al niño, es decir, el niño nació, fue aceptado en el campamento de Israel durante una ceremonia de circuncisión. En el octavo día, después de que nueva vida fue dada a la Metzora, o mejor aún, la vida fue devuelta a la Metzora, él fue aceptado de nuevo en el campamento de Israel. Fuera del campamento es muerte, dentro del campamento es vida. Fuera de una relación con Dios está la muerte. Dentro de una relación con Dios está la vida. ¿Ves este patrón y conexión? El concepto evangélico de nacer de nuevo no se originó en el Nuevo Testamento, porque se consideraba literalmente que el Metzora nacía de nuevo cuando era purificado y reintroducido en la sociedad israelita y se restablecía su relación con Jehová. Así que el concepto de nacer de nuevo del Nuevo Testamento es simplemente un patrón del Antiguo Testamento llevado a un mayor significado por Jesús. De hecho, no solo nacer de nuevo se originó en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, sino también la idea de la circuncisión del corazón. Y la circuncisión del corazón, una frase que Pablo empleó, fue declarada por primera vez por Moisés en Deuteronomio 10:16. Y su propósito era señalar exactamente lo mismo que Pablo estaba señalando, que la verdadera circuncisión, la entrada al campamento de Israel, y por lo tanto a una relación con el Dios de Israel, era un asunto espiritual mucho más que un asunto físico. Veremos esto más de cerca cuando lleguemos a Deuteronomio.
El versículo 10 prescribe esos dos corderos, más un cordero de un año, algo de grano mezclado con aceite, más un frasco con algo de aceite adicional. Aceite, por supuesto, significa aceite de oliva. El hebreo que describe el aceite dice que debe ser un tronco de aceite. No se refiere al tipo de recipiente, sino a la medida del líquido. Un tronco de aceite equivale aproximadamente a una pinta.
En el versículo siguiente vemos que se deben realizar varios tipos de sacrificios para la Metzora: el Olá, Mincha, Hata'at y el Asham, que es la ofrenda quemada, la ofrenda de granos o comida, la ofrenda de purificación y la ofrenda de reparación. El único sacrificio típico que un no sacerdote puede ofrecer y que no está prescrito para esta Metzora es la ofrenda de paz, el Sebaj. Una vez más, esto señala la naturaleza enormemente seria y el precio que tenía que ser pagado para que una persona que estaba impura por Tzara'at volviera a la limpieza. El sacerdote debía acompañar a la persona que se purificaba y se consagraba de nuevo a la entrada del tabernáculo del desierto, más tarde el templo. No dentro del patio, sino en la puerta principal del patio. Puede ser un poco confuso en cuanto a dónde exactamente algo iba a tener lugar alrededor del santuario, porque por lo general toda el área del tabernáculo, el patio y la tienda del santuario se refiere simplemente en las Escrituras como la tienda de reunión.
Así que en nuestro caso actual, donde la mayoría de las Biblias dicen que la persona debía pararse en la entrada de la tienda de reunión, no significa realmente pararse en la puerta del lugar santo, la tienda del santuario, sino más bien en la puerta de entrada a todo el complejo. O en tiempos posteriores, cuando se construyó una estructura permanente para reemplazar el tabernáculo, el templo, la Metzora se lleva a la entrada de lo que se llamaba la Azarah, que estaba a la entrada del templo propiamente dicho, donde se encontraban el lugar santo y el lugar santísimo. La Metzora miraba hacia el santuario, que consistía en el lugar santo y el lugar santísimo, y el sacerdote se adelantaba con los corbanos, es decir, las diversas ofrendas de sacrificio traídas por la Metzora. La Metzora debía permanecer a la entrada del patio, o Azara, y esperar mientras el sacerdote realizaba los diversos rituales de sacrificio.
En primer lugar, el sacerdote ofrecía la ofrenda a Sham, u ofrenda de reparación, y debía hacerlo ofreciéndolas de una manera que comúnmente se llama ofrenda mecida. En hebreo, esta ofrenda de oleada se llama tenufa. Y el sacerdote sostiene el cordero y el tronco de aceite juntos, a la altura de los hombros, y los mueve de lado a lado y de arriba a abajo. Brevemente, la idea de una ofrenda a Sham, de reparación, es inusual para lo que equivale a un procedimiento de purificación, porque el Asham normalmente se hace para expiar la violación de la propiedad sagrada, o por hacer un juramento falso, o por causar daño a un tercero, o, como he señalado en varias ocasiones, como una de las ofrendas hechas por una sospecha de violación. Es decir, la persona se siente culpable, pero no tiene ni idea de qué pecado puede haber cometido. Y dependiendo de la situación, esta persona ofrecerá un asham y a veces un seba, sacrificio, por si acaso, para evitar la ira de Dios. Puesto que tzara'at se considera una enfermedad espiritual y por lo tanto un castigo de Jehová, podemos ver fácilmente por qué un metzora ofrecería un sacrificio a Sham, porque él debe haber transgredido contra Dios o no habría contraído tzara'at en primer lugar. Pero para que no nos hagamos una idea equivocada, mientras que un asham y un seba podrían ser sacrificios voluntarios, dependiendo de la situación, aquí el asham es obligatorio. Así que Jehová ciertamente ve la necesidad de ello. ¿Cuál era exactamente la transgresión que había cometido la metzora? Bueno, la mayoría de los antiguos sabios judíos están de acuerdo en que el pecado más probable fue el de Lashon Hara, calumnia, o hablar mal, contra alguien, lo que podríamos llamar difamación, un pecado muy grave similar al asesinato. Aunque no nos lo dice aquí en el Levítico, la Mishnah nos informa de que el procedimiento consistía en que el cordero Asham era llevado de vuelta a la metzora, y la metzora imponía las manos sobre la cabeza del cordero aún vivo. Recordemos que en hebreo esto se llama semichah.
Recordemos también que la imposición de manos sobre el animal sacrificado significaba dos cosas. Uno, que el adorador está identificando este animal en particular como el que está ofreciendo, y ahora está transfiriendo la propiedad del animal a Jehová. Es decir, el animal en ese momento se convierte en propiedad sagrada. Y dos, la culpa del adorador se transfiere del adorador al animal. A continuación, el cordero se lleva de nuevo a la zona del altar, concretamente en el lado norte del altar. Así se exige en Levítico 1:11, 6:18 y 7:2, y se sacrifica allí. Parte de la sangre se derrama sobre el altar y otra parte se unta en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho de la metzora. A continuación, se rocía un poco del aceite de oliva del frasco de aceite que se había traído en dirección al lugar santísimo. Luego, con el aceite sobrante, el sacerdote untaba la metzora exactamente en los mismos lugares en los que había untado la sangre del cordero. Es importante notar que este es el mismo procedimiento que vimos en el capítulo 8, utilizado para consagrar a los sacerdotes al sacerdocio. La idea de aplicar la sangre y el aceite en la oreja, el pulgar y el dedo del pie era que la limpieza y la consagración era de pies a cabeza. Toda la persona estaba ahora pura. La metzora, que sigue en pie a la entrada del patio del tabernáculo o templo Asara, tiene ahora aceite aplicado en la coronilla. Se cree que el propósito del aceite sobre la cabeza, que se aplicaba sobre la sangre del cordero que se había colocado sobre la metzora, es que el aceite cubra y proteja la sangre para que pueda realizar su labor expiatoria. A continuación, se sacrificaban el cordero hembra para la ofrenda hata'at y el cordero macho para la ofrenda olah, y junto con ellos se entregaba la ofrenda mincha.
mientras que la primera ofrenda realizada, el asham, era ofrecida enteramente por el sacerdote porque la metzora aún no era lo suficientemente pura como para participar en el ritual del sacrificio, a la metzora se le permitía ahora traspasar la puerta del patio y podía asumir el papel que le correspondía en los sacrificios de Hataat, Olá y Minchá, un paso significativo. Una vez más, observe que hay estos pasos o niveles de pureza que tenían que ser alcanzados. Comenzando impuro y fuera del campamento, tomaba hasta el segundo nivel de pureza antes de que la metzora pudiera poner un pie dentro del campamento. El tercer nivel, antes de que fuera considerado limpio y elegible para estar presente en los sacrificios del templo, y un nivel más alto, antes de que pudiera pasar más allá de la puerta del tabernáculo o templo y realmente participar, como normal, en los sacrificios rituales. Del versículo 21 al 32 vemos que las aves pueden sustituir a algunos de los corderos si la metzora es pobre y no puede permitírselo. Probablemente este era el caso más frecuente debido al tiempo normalmente prolongado que la persona afligida se había visto obligada a vivir fuera del campamento sin poder trabajar ni atender a sus rebaños, etc. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia puede eludir la necesidad de un cordero para la ofrenda inicial, la ofrenda de Hashem, reparación. No repasaremos estos versículos porque, aparte de la sustitución de los corderos por aves, el ritual es el mismo que acabamos de ver. Después de esto, la persona ya no es una metzora, por lo tanto, se reintegra plenamente a la sociedad israelita. Lo más importante es que su relación con Jehová queda restablecida. Vuelve a estar en paz con Dios sagrado. ¿Te imaginas el alivio de esa persona? Menudo calvario. Un comentario rápido y seguimos. Los judíos religiosos suelen referirse al cristianismo como una religión barata. No voy a ahondar en todas las razones, algunas de ellas injustas y sencillamente falsas, pero quizá empiecen a verlo por sí mismos. Los judíos se burlan de la idea de que oremos unas palabras para recibir a Cristo, y en un instante seamos purificados y limpiados, llevados dentro del campamento y unidos a los pactos, y tengamos nuestros pecados expiados. Batabing, batabum, de impuros a salvos. ¿El costo? Ninguno. ¿Cómo es posible? No renunciamos a nada, al menos en apariencia, sino a nuestro pecado y a su horrible destino. Mire lo que le costaba tangiblemente a un hebreo mantener su relación con Jehová año tras año. Mira lo que costaba en tiempo y dinero ser llevado de impuro a limpio, a santo. Todos estos sacrificios que hemos estudiado son muy costosos. Muchos se repetían de forma regular. De hecho, a menudo costaba a un hebreo casi todo lo que tenía participar en estos ritos sacrificiales obligatorios. Si no lo hacía, su relación con Dios se perdía o se dañaba. Pero en general lo hacían porque veían la paz con Dios como la prioridad número uno en su vida. Sin esa paz con Jehová, ¿qué esperanza había en sus vidas? Así que, desde el punto de vista judío, no es muy difícil entender por qué muchos ven nuestra fe cristiana como barata, es decir, sin coste alguno. Y en lo que respecta a nosotros, los receptores de lo que Dios hizo por nosotros, tienen razón. Nuestro coste es prácticamente cero, pero Dios y su Hijo Jesús lo dieron todo. Un coste muy superior a la capacidad de pago del hombre más rico de la tierra. A veces los cristianos andan por ahí bastante orgullosos de esto y acusan a los judíos de intentar trabajar para llegar al cielo. No deberíamos hacerlo. Más bien deberíamos andar por ahí con una humildad inimaginable. Ahora también deberíamos entender un poco mejor por qué un judío vería al cristianismo como una religión barata. Y con suerte, después de estudiar Levítico, Tal vez ahora estemos en mejores condiciones para conversar con ellos al respecto, ya que podemos ver mejor de dónde vienen. Avancemos ahora con la segunda mitad de Levítico 14, contenida en los versículos 33 a 53. Se trata del asunto de Tzara'at, en las casas. Esta sección es interesante, aunque solo sea porque anticipa ese tiempo futuro en el que esta multitud de unos 3 millones de hebreos que vivían en tiendas en el desierto vivirán en una tierra designada por ellos mismos, en ciudades, con viviendas permanentes hechas de piedra y enlucidas con barro. Detengámonos unos minutos para terminar esta lección y recobrar un poco la perspectiva. Recordemos que aquí, en el Levítico, nos encontramos poco más de un año después del éxodo de Egipto. Con todo lo que hemos estudiado hasta ahora, es fácil olvidar que apenas ha pasado un año desde la primera Pascua, aquella noche terrible y espantosa en la que Dios trajo la muerte sobre los primogénitos de Egipto para que su pueblo, los descendientes de Jacob, fueran liberados. Todo aquello estaba muy fresco en la mente de la gente. Me pregunto, ¿cuán real era en ese momento la posibilidad del futuro que Dios les había prometido? En medio de unas condiciones de vida tan difíciles, una época que pronto se extendería mucho más allá de lo que esperaban, ¿podrían tener fe en que finalmente tendrían una tierra propia? ¿Qué vivirían en un lugar donde fluyera leche y miel? ¿Que finalmente se desprenderían de sus tiendas temporales y volverían a vivir cómodamente en ciudades con carreteras, pozos de agua, campos cultivados y casas? De hecho, todo en el Levítico, como en toda la Torá, es una preparación para un tiempo futuro, aunque también para el presente. Lo mismo ocurre con nosotros hoy en día. A pesar de que Jesús HaMashiach ha llevado gran parte de la Torá a buen término, todavía queda mucho por llevar a un nivel aún más alto de significado y realidad. Los profetas, incluyendo a Jesús, nos hablan de un futuro, un tiempo aún futuro para nosotros, en el que muchas cosas están aún por suceder, algunas maravillosas y otras mucho más allá de proporciones calamitosas. ¿Tenemos la fe para creer que estas cosas realmente sucederán? ¿Seremos fieles en medio de estas cosas y las reconoceremos como lo que son, los juicios de Dios? ¿Es tan fácil para nosotros mirar hacia atrás en retrospectiva a esta nación rebelde y de dura cerviz de Israel y encontrar fallas en sus constantes quejas, tropiezos e insatisfacción? Pensando, Dios mío, ¿qué más tiene que hacer Jehová para demostrarle su poder, amor y confiabilidad?
Prácticamente destruyó Egipto para liberarlos. Mató a cientos de miles de egipcios, pero perdonó a Israel. Dio a Israel su divina Torá y los apartó como su propio pueblo. Hizo llover comida del cielo a diario para saciar su hambre. Hizo brotar agua de las rocas para calmar su sed. Viajó con ellos de forma visible en una columna de fuego y nubes. Pero, ¿somos nosotros diferentes? Como pueblo de Dios, que ahora tenemos a Dios morando en nosotros, si realmente creyéramos y confiáramos en que tenemos garantizado un futuro eterno con Dios Todopoderoso, y si realmente creyéramos y confiáramos en que nuestros sufrimientos aquí en la tierra están sirviendo a un propósito mayor para el reino de Dios, si realmente creyéramos y confiáramos en que el día en que nuestro Mesías Jesús va a regresar está a la vuelta de la esquina, ¿seguiríamos viviendo nuestras vidas de la forma en que lo hacemos normalmente? Solo digo estas cosas para poner en perspectiva que estos israelitas de los que seguimos leyendo no eran diferentes de nosotros. Eran solo personas, un pueblo apartado, elegido para servir a Dios. Pero como nosotros, luchaban por poner en práctica en sus vidas las promesas de Dios y sus leyes, mandamientos y principios. Y cuando se les hablaba de un futuro glorioso, a veces les traía esperanza, pero todo era tan nebuloso, tan lejano y difícil de comprender y de aferrarse a él. vivían el presente, no el futuro, como nosotros. Y a veces era suficiente con sobrevivir hoy. Además, se enfrentaban a la constante reaplicación de los principios espirituales de Dios, al igual que nosotros. A veces pensamos que la única transición importante para Israel en cuanto a tener que volver a aplicar los principios de Dios fue del Antiguo Testamento al Nuevo, del tiempo antes de Cristo al tiempo después de su venida, pero no es así. Los vemos aquí en Levítico en transición de un tiempo en Egipto a un tiempo de peregrinaje, de un tiempo de esclavitud a un tiempo de libertad, de un tiempo de servidumbre al faraón a un tiempo de servicio a Jehová, y luego, un poco más tarde, de un tiempo de vagar a un tiempo de poseer una tierra, finalmente pasarían del tabernáculo, una fabulosa tienda, a un templo, un fabuloso edificio de madera y piedra. Lucharían por tomar las leyes y mandamientos de Dios de la situación y el momento en que se les presentaron originalmente en el monte Sinaí, un año después de salir de Egipto, y aplicar esas leyes y mandamientos a las nuevas circunstancias que no se abordaron con precisión en las instrucciones más bien limitadas que se les dieron a través de Moisés. Sin embargo, Jehová esperaba que hicieran exactamente eso, y se esperaba que mantuvieran el propósito de cada principio espiritual que Dios les dio, sin importar cuán difícil fuera la lucha. Encontraremos una y otra vez en el Antiguo Testamento el Tanakh, que los líderes de Israel trataron de abrogar, cambiar, descartar y rebelarse contra los principios espirituales de Dios, diciendo que estos principios eran de hace mucho tiempo y que ya no se aplicaban a ellos. Y las consecuencias para estos líderes y su pueblo y la nación de Israel en su conjunto fueron terribles. Nos enfrentamos a la misma responsabilidad como pueblo de Dios. No debemos reinterpretar la palabra de Dios para nuestro tiempo, sino reaplicarla a la situación actual. Nuestras circunstancias inmediatas están en constante cambio, pero los principios de Jehová son perfectamente estables. Fue verdad para Israel y es verdad para nosotros y para todos los que vendrán después de nosotros. La semana que viene estudiaremos el resto del capítulo 14 de Levítico.